hasta el día de hoy, porque sigue viva. Pero fui invitado a predicar una... Por alguna razón Dios me abrió muchas puertas en Perú para predicar en muchos sitios. Pero después de su escapada y todo, yo llegué a Lima a predicar. Es una hora y 15 minutos por avión. Y llego para predicar y un grupo de pastores peruanos, yo soy el único gringo, me llevaron a comer, me dijeron, casi no te vamos a dejar enseñar esta semana porque has fracasado tú y no mereces estar en el ministerio. Yo dije, hermanos, pagué mi vuelo para venir, pago mi vuelo para volver y no necesito nada. Si no quieren, yo vuelvo nomás a Arequipa. Entonces dijeron, no, pero hermano, conociéndote, creemos que vas a manejarlo bien. Quiero que sepan que todos ustedes van a tener errores. Yo hubiera podido ser mejor papá. Yo creo que debía haber hecho algo diferente cuando perdió su pureza, porque era, de verdad, él debía ir a la cárcel. Debía hacer algo diferente cuando fue violada. Y sin duda estaba fuera de la casa mucho. Un día mi hijo mayor me dijo, los peruanos tienen papá, nosotros no. Entonces, de verdad he hecho un montón de errores. Solo quiero que sepan que he aprendido una cosa de la Biblia. Dios me ama. Yo no lo hice. Yo soy culpable de mucho, pero de eso no. Entonces, quiero que sepan que Dios te ama por gracia, hermanos. Y entonces, no por la... Mira, no somos jugadores de un equipo de fútbol que nos van a vender o botar la basura. Nuestro Señor no es nuestro técnico, no es nuestro entrenador, es nuestro Padre. Y espero que recuerden eso. Yo quiero tratar de decirles lo que pienso yo, de lo que haría yo si estuviera de tiempo completo en otro trabajo. Ustedes tienen que trabajar afuera y odio esto. Predico en contra, enseño en contra. Pero lo que se sabe, lo que es ideal, a veces no se puede llegar a lo ideal. Pero yo creo que sería mejor que si estuvieras de tiempo completo. Creo que la Biblia lo enseña muy claramente en 1 Corintios 9, del 1 al 14. Sin embargo, tenemos que vivir donde estamos. Entonces, no estoy para juzgar, pero quizás para ayudar. Y quizás para ayudarte a ti, y quizás no tanto a ti, pero a tu hijo. En la fe y lo que podemos hacer por adelante. Pero si ustedes empezarían a trabajar con jóvenes... Un chico joven podría abrir una iglesia casi sin dinero. Porque él no tiene que comer tanto como tú. Y no lo digo de mala forma. Lo digo del hecho que no tiene hijos, no están estudiando, y lo que él necesita es ser amado. Hasta te voy a explicar lo que haría y cómo lo hice. Todo lo que estoy diciéndote lo he hecho. No estoy hablando fuera del hecho que no he... Pues he tenido que trabajar el tiempo completo y hacer la obra como les expliqué. Entonces, Lamentaciones 3:27 dice que es bueno para el joven llegar el yugo en su juventud. El joven tiene que pagar. Algunos de ustedes, pastores, han pagado un precio fuerte para estar donde están ahora. Y respeto esto. Y aprecio esto. Pero ellos también van a tener que pagar el precio para estar haciendo el ministerio. Pero creo que vas a tener que ser un poquito transparente. Por ejemplo, en mi iglesia, yo les digo que nadie que es divorciado podría tener un ministerio en frente de nuestra iglesia si no dirían a otros que la lo mejor es que nunca debía divorciarme. La vida me causó divorciarme, pero no es lo mejor y no animo a nadie a ser divorciado. En otras palabras, mis fallas reconozco públicamente si tengo que hacerlo y animo a otros para no pasar por lo que pasé, porque dolió pasar por esto. ¿Tiene algo de razón ahí? Entonces, no estoy condenado al divorciado de mi iglesia. Les digo, a ti te vamos a amar y tratar como cualquier otra persona. Pero nunca, si eres prostituta antes, no vas a decir, pues well, si te falta dinero, la prostitución es buena entrada. No, va a decir, yo era prostituta, Cristo me salvó, y chicas tienen que cuidarse la pureza, y ella va a decir, mi pasado no es pretexto para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. So, no sabes dónde voy con esto. Ustedes son pastores que tienen que trabajar otro trabajo. Y a veces es como, si yo he tenido que sufrir, que sufren ellos. Y si yo he tenido que trabajar otro trabajo, para siempre los jóvenes y los bisnietos y todo, siempre deben tener que trabajar otro trabajo como yo. Porque yo creo que es la única forma. Pero ¿qué tal si les diría? Lo que enseña la Biblia es que el pastor debe estar a tiempo completo. 1 Corintios 9, del 1 al 14, tú puedes estudiarlo. Las iglesias no estaban listas para hacer esto cuando yo empecé. Y yo no sabía cómo enseñarlo tanto como quisiera. Y entonces, pero cada día estamos acercándonos al punto donde Pablo decía, el que predique el Evangelio, Dios ordena que él viva del Evangelio. Es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la única regla de fe y práctica. ¿Amén? Entonces, ¿qué tal si... mira, si yo estuviera en tu lugar, yo quizás seguiría ganando mi dinero de las fuentes de afuera y pondría el dinero que la iglesia me podría dar a mí, lo pondría en un joven que podría entrenar como mi asistente por un año o dos años y que él haga mucho del trabajo bajo mi liderazgo y mi dirección. Entonces le enviamos a abrir otra iglesia con el dinero de mi iglesia, porque ni modo, yo estoy entre la espada y la pared, nunca voy a poder escapar de esto. El problema que veo y que enseño en todos lados del mundo es esto: una vez que un pastor tiene otro trabajo, nunca puede escapar de ello, casi nunca. Porque digamos que necesita, vamos a usar dólares porque los entiendo más que quetzales. Digamos que él necesita $500 mensual para vivir. No estoy diciendo que es lo que necesita, solamente estoy poniendo cifras. Y entonces su trabajo le da $500 y la iglesia empieza a darle $100. Él ya tiene que tener $600. Porque cuando sube mi entrada, sube mi salida. Porque yo voy a vivir con lo que recibo. Entonces, el pastor que tiene trabajo con 500 de afuera y 100 de la iglesia, dice, iglesia, si me hacen llegar a 500, yo dejo el trabajo. Pero la naturaleza de la bestia es que nunca va a funcionar. Porque $500 de entrada ya te están dando 100. Te acostumbras a 600, 700, 1000. Y la iglesia viene y dice, pastor, ya te estamos pagando 500. Pero tú vas a decir, pero ya necesito 1000. Porque ya estoy acostumbrado a 1000. Eso no es porque eres guatemalteco. Es porque eres ser humano. Porque todo ser humano, muy rara persona que sigue viviendo con menos cuando puede con más. Cuando entra más, sale más. Entonces estamos en una trampa. Porque yo enseñaría a tu iglesia que debía pagarte un sueldo fuerte. Yo peleo en mi propia iglesia para el sueldo de los hermanos que trabajan conmigo. Entonces, ¿qué tal si tú en vez de decir 1,000, te dan 600, has mejorado tu vida, y el siguiente 100 le das a un chico? Y quizás tomas tú el siguiente 100 y das el siguiente 100 al otro chico. El asunto es que tienes que tener un plan de destetarte a ti mismo y destetar al chico. En alguna forma tenemos que enseñar a la iglesia que debe pagarnos. Acá está el problema. Nosotros vamos a seguir aumentando el sueldo de la iglesia, pero las necesidades van a seguir aumentando, y cada chico en la iglesia sabe, mejor voy a la universidad, saco un título, gano bien del lado del negocio, porque es lo que hace mi pastor. Y entonces de la iglesia también puedo ganar también. A mí me pagarán para ir a la iglesia. Mejor que nada, voy a ir a la iglesia. A propósito, no sería nada malo si me pagaron para ir. No sé si están agarrando el hilo acá, pero tenemos que hacer algo para que esos chicos salgan. Y la verdad es que nunca estamos o seremos satisfechos. Ok, campesino, acá vengo. ¿Sabes qué pasa con un caballo cuando le pones comida? Come hasta enfermarse. El caballo, ese caballo va a comer hasta, no sé las palabras en castellano, pero malogra sus pies, así llega a tener fiebre en sus pies. Y tienes que llevarle por el río, Riochuelo, donde hace frío, y hay que caminarle, o quizás va a quedarse cojo. Mi papá, a veces yo no cerraría la puerta de, no estoy hablando de pasto, estoy hablando de del grano que le vas a dar. Lo dejaría abierto y el caballo entra y come, y todos los vecinos y todos decían, ese Guillermo de nuevo está tratando de matar al caballo. Yo no estaba tratando de matarle, pero el caballo no tiene control de su apetito. Somos como caballos. Por eso necesito dos aviones para llevarme a los Estados. Entonces solamente estoy tratando de decirles, puede ser que tú vas a, y no te estoy dando un plan, solamente piénsalo. ¿Cómo podemos cambiar el futuro para el siguiente pastor? Ustedes me van a decir, oh, Guillermito nos ha dado muy buenas ideas, pero lo que no sabe es que trabajamos toda la semana y después de esto tenemos que preparar mensajes y después de esto debemos pasar tiempo con la familia, y la verdad es que no hay suficientes horas en el día. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Ni modo, así vivimos hasta morir, o nos renunciamos del ministerio. Porque los chicos que te siguen en el ministerio van a hacer exactamente lo que tú has hecho. Predican como tú. Hablan como tú. Leen la Biblia como tú. Ese es el problema. Están imitándonos. Y no digo nada de eso para insultar. He tratado de ser bien claro que no quiero insultar. Y no quiero ofender. Tengo que pensar siempre en la siguiente generación. Ok, acá vienen otras ideas. Quizás podemos tener en una hora un tiempo de hacer preguntas, una mesa redonda, lo llamamos en Perú. Porque yo sé que están un poquito molestos, porque les hace sentir como si tú piensas que no hay salida, y yo pienso que sí hay. Yo pienso que sí hay. Con cada tentación Él nos deja salida. Y estás en un tiempo de prueba, de ver cómo. Y tú puedes dejar otro trabajo si quieres, pero tendrías que causar tu familia a sufrir. Y si tuvieras 30 años o 40 años por abajo, te diría, deja el trabajo. Muérete de hambre. Pero varios de ustedes están por mi generación. Es casi imposible. Entonces entiendo esto. Pero tenemos que pensar en la siguiente generación. Hay que empezar honrando a los que buscan ministerio. Hay que empezar honrando a los que tienen que buscan ministerio. Hay que ayudarles a tener éxito. Hay que ayudarles a tener éxito. Y francamente, hermanos, por favor, tú no debes estar haciendo todo el ministerio. Tú debes formarte un ejército de jóvenes, principalmente gente de 15 a 25 años. Mira, con todo lo que digo, y $1 pueden comprarse un café. Con todo lo que digo, sin el dólar, ni el café puedes comprar. No vale nada lo que digo, solamente es una opinión. Pero si yo estuviera en tu lugar, yo no abriría la iglesia. Yo no cerraría la iglesia. Yo tendría otra persona yendo a discipular a tal persona, otra persona yendo a cada ministerio. No sé si se dan cuenta, pero eres el capitán, el general. Te das cuenta que el general no vuela aviones. Te das cuenta que el general quizás lleva arma, pero no dispara. El presidente de los Estados Unidos anda con gente alrededor de él. Este chico no hace nada. Solamente dice tú, 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 tú. Y un buen pastor, Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16, como hemos visto, tú estás preparando a todos para hacer las cosas. El problema de tu ministerio es que tú piensas que tú tienes que hacer. Y si tuviéramos tiempo, te mostraría un sketch, lo llaman en Perú, un drama, no sé cómo lo llamaría, y yo llevaría a 20 de ustedes acá y diría, yo soy el pastor y yo estoy manejando todo. Y entonces yo diría, síguenme, y llegamos acá y alguien enfermo. Entonces yo digo, espérenme un ratito, tengo que ayudar al enfermito, vuelvo en un ratito. Yo voy a ayudar al enfermito y cuando vuelvo están peleando los 20. Porque yo he estado tan ocupado que las dos chismosas ahí atrás están peleando y vuelvo y mis 20 ya son 18. Digo, ya, yo hago el ministerio y mire cómo va, el Señor ni me ayuda. Vamos, vamos, vamos. Y llegas a otro sitio y dices, ay, es hora de preparar la comida. Ok, yo preparo la comida porque soy siervo. Empiezo a preparar la comida, empiezan a pelear dos hombres. Y vuelvo, ya hay 15 en mi iglesia. Y digo, ay, yo hago todo, yo sirvo a todos ustedes con todo lo que tengo. Y ya estamos bajando, Dios no me está bendiciendo. Llegamos, alguien está en el hospital, un ratito chicos, voy al hospital. Y vuelvo y hay 10. Pero la forma bíblica sería esto. Ok chicos, un día alguien va a estar en el hospital, tú tienes que ir. Déjame prepararte, enseñarte cómo ir al hospital. Ya, a ti te voy a enseñar cómo cocinar, a ti te voy a enseñar cómo discipular. Vamos, pastor, hay un enfermo, no hay problema, lleva a alguien contigo, vuelve al grupo, trae a alguien contigo cuando vuelves. Sale él a discipular, dos salen y vuelven con 4. Ya tengo 22 en mi iglesia. Porque todos trabajan y buscan ayuda cuando hay oportunidad de trabajar. Todos en tu iglesia deben estar buscando a alguien para trabajar con ellos. Ujieres deben estar entrenando a ujieres. Profesores de escuela dominical deben estar enseñando a profesores de escuela dominical. En el servicio militar, uno debe aprender el trabajo de la persona arriba y abajo. Porque si alguien muere arriba, yo tengo que hacer su trabajo. Si alguien muere abajo, yo tengo que hacer su trabajo. Hay un misionero nuestro, miembro de la iglesia, que está en la India. Y él estaba en un submarino de los nucleares y quedaron abajo hasta 7, 8 meses. Y él me dice, una vez que estás en esto, no hay ni un trabajo en todo el submarino que tú no puedes hacer. Porque no tienen opción de pensar, él es el especialista y él muere que ya todos vamos a morir. Entonces tú enséñale a él cómo hacer tu trabajo. Y tú, por si acaso, enséñale a él. Porque cualquier muere, seguimos. ¿Amén o no? Entonces tenemos que pensar que mi trabajo es poner a otros a trabajar. Entonces ayúdale a encontrar a quién discipular. En Arequipa, yo predicaría que todos debían ser discipulados. Entonces tuvimos material y ellos vendrían a mí y me dirían, pastor, ¿me puedes discipular? Y todos querían que yo fuera su discipulador. Y yo diría, claro, vendré a tu casa esta semana. Y yo iría a su casa llevando un joven conmigo o dos jóvenes. Yo llegaría y yo pasaría la hora enseñando la primera lección. Entonces yo diría, hermano, Jorge sabe todo lo que sé yo. Yo le he enseñado todo. Hay muchos más que quieren mi ayuda. Jorge va a estar viniendo y te va a seguir ayudando. ¿Está bien contigo? Ya, Jorge, ¿estás dispuesto a ayudarle? Jorge ya sabía. Yo salgo y nunca le hablo de nuevo de discipulado. Es trabajo de Jorge. Jorge viene a darme informes. Entonces, la siguiente semana, otra persona viene. Guillermo, ¿me puedes discipular? Por supuesto puedo. Voy, dos más. Vamos a la casa. Ok, estamos acá para la primera lección. Yo doy la primera lección, digo, sabe todo lo que sé. Ya le enseñé todo. Y es peruano, hace mejor que yo. Yo soy gringo que ni habla bien. Y él entiende todo, entonces te va a enseñar. ¿Está bien contigo que si te enseñe tú, él te enseña? ¿Y tú le ayudas? Amén, excelente. Porque hay muchos más que necesitan mi ayuda. Yo normalmente voy una vez. Una vez. Porque mi trabajo es ayudar al chico a tener éxito. Ay, mente, ¿qué hace el pastor? Pues si son pitucos ricos, yo voy. Porque yo quiero que me amen a mí. Si son pobres, el chico puede ir. Si es un sitio miserable, el chico puede ir. Si es un sitio de ricos, yo voy. No, hermano. Tú estás para entrenar a otra persona para hacer todo. Por si acaso, si estás en mi iglesia y eres chico que va a estar en el ministerio, yo diré, hoy en la noche vamos a tener la cena del Señor. Y el hermano va a estar dando la cena. Yo no sé qué es tu convicción, pero el mío es entrenar. Entonces, hemos enseñado a ese chico todito. Y entonces él entra, los hombres para ayudar, y yo estoy ahí en mi asiento, y él hace la cena. Después voy al cuarto y digo, te he dicho, cuando hagas esto, mira, eso era tu error acá. ¿Ok? ¿Me entiendes? No lo vas a hacer así la próxima vez. Uno, un japonés que es miembro de la iglesia, no tenía cuidado cuando volví el pan a la mesa, y se cayó todo el pan en la mesa. Le digo, qué bueno que no somos católicos. Porque si fuéramos católicos, el pan sería el cuerpo de Cristo tirado por todo lado. Pero si no quiere pan, nada más recoge nomás. Pero el asunto es, estoy bautizando. Yo dije, tú bautiza. Todos tienen su clase de escuela dominical. Yo van a ir a la cárcel para enseñar y predicar en la cárcel. Van a ir al albergue de los viejos. Pero mi trabajo es ponerles a ellos a hacer cosas y usar sus dones. No tienen que estar de acuerdo conmigo acerca de ciertos, de todo. Pero digamos que si tú tienes que bautizar a todos, pero Jesús no bautizó a casi nadie y Pablo tampoco. Entonces, ¿quién soy yo? Hay que empujar un poco a los que quieren hacer la obra. ¿Okay? Tienes que entender, si estás enamorado de ellos, y disculpa si no les gusta la forma de decir esto, pero si tú la verdad les amas como alma tuya, y ellos están diciendo, tengo miedo de tengo miedo. Yo digo, no hay problema. Te doy el mensaje, practico el mensaje. Cuando un chico predica su mensaje de 5 minutos, muchas veces Roberto Canfield ha escuchado el mensaje hasta 15 veces. Porque decimos, acá, prepara tu mensaje. No. Está mal, arregla esto. Está mal, arregla esto. Ok, sí, parece bien. Ya, predícalo. Ay, me estás matando. Siéntate. La forma de hacerlo, hazlo así, de nuevo. Okay. De nuevo. Ok, creo que ya pasas. Entonces, él viene y predica en la iglesia y la gente dice, wow, primera vez que predica eso, hace muy bien. Y yo sé, 15 veces ya van. Pero es lo que se hace un entrenador. ¿Tú crees que el técnico de un equipo de fútbol pone a su gente, dice, yo quiero jugar pelota? Y dice, ok, ya, corre al campo. ¿Nunca han metido gol y están ahí? Hay que enseñar. ¿Cómo enseñar? Y tu hijo, cuando estabas enseñando a tu hijo a caminar, ¿sabes lo que hacías? Tu hijo estaba ahí y tú decías, la mamá le tenía por las manos, o quizás no hacen eso en Guatemala, pero lo hacen en Perú y lo hacen en Gringolandia. La mamá le tenía por la mano y el papá dice, ven. Y el chico solamente va a ir. Y le vas a agarrar. ¡Woo! ¡Excelente! ¡Woo! ¡Excelente! De nuevo. Dos pasos ya. ¿Recuerdan eso o no? ¿Ah? Pero no quería soltar de la mano de su mamá y la mamá estaba empujando sus manitos por abajo. ¿Recuerda? No quería ir a hacer el dos en el baño. No sé cuántas veces mi esposa me ha llamado. ¡Ven a ver lo que ha hecho Chris! Yo entro y Chris está ahí mirando y dice ¡ay! Yo ¡wow! ¡Mira! ¿Recuerda? Ya no, yo no hago esto ahora. Tiene 42 años. Pero en el principio, o no hacen eso, guatemaltecos. Pero no lo hacen en la iglesia. No sé qué piensan, qué pasa. Ustedes piensan que uno llega a la iglesia y que Dios le va a ¡pum! Dejar caer dones y de la nada va a salir diciendo, ya sé ir al baño, ya sé caminar, ya sé predicar, ya sé hacer la cena, ya sé hacer todo. No, un poquito, suelta las manos. Ayúdale a aprender. Paga al chico si nunca vas a dejar tu ministerio. Mira, la iglesia podría averiguar cuánto necesita para sobrevivir. Y siendo que tú tienes un trabajo, hay muchas iglesias en Gringolandia que dan hasta 80 y 90% de su entrada para misiones, lo cual pienso yo que es no deben hacer. Pero lo hacen porque el pastor tiene muy buen trabajo y él mismo pone mucha plata, diezmos y ofrendas. Y yo digo, pastor, y cuando tú te jubilas, ¿quién va a tomar la iglesia y no recibir sueldo? Pero a la vez, sería bueno si tú enseñaras a tu iglesia a cuidar al hombre de Dios. Pero muchos ya saben que no necesitan cuidarte a ti porque ya estás bien cuidado por el trabajo. Solo son ideas. Otra cosa que hacemos, 50% de la ofrenda de la iglesia nueva va a él. Él pone $100 en la ofrenda, 50 va a ser su sueldo. Si otros ponen, si él pone 50 y todo el mundo pone 200, él recibe 100 de vuelta. Él debe diezmar y ellos deben diezmar. Pero la iglesia debe aprender desde el principio cómo cuidar al hombre de Dios. Yo prefiero que mi iglesia pague el alquiler y que el pastor viva de algo de la gente. El problema de los que tienen trabajo secular es, como he dicho, suben en la entrada, suben la salida. Ya voy a invitarles a ir en su Biblia a Isaías 51, 23. Y te voy a enseñar un guía mismo. Una cosa que uso yo y creo que es bíblico. Estaba leyendo mi Biblia y ese versículo me saltó hace muchos años. Isaías 51, 23. Mira esto. Lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Ya tendréis que estudiar el libro de Isaías y no tengo tiempo para hacer nada de explicar eso. Solamente quisiera que anotara esto. Tú puedes ser un puente para el evangelismo mundial. Que gente pasen por encima. Tú puedes echarte en el piso y dejar a todo el mundo pisotearte para llegar más allá. En el servicio militar de los norteamericanos, un grupo, yo sé cosas de mi hermano, nunca serví, pero ellos tienen que cuidarse el uno al otro, y cuando llegan a un sitio que tienen que subir, unos se ponen y otros saltan encima para ir arriba, y los de arriba ya jalan el de abajo. Pero tienen que estar trabajando juntos. Pero todo el mundo está dispuesto a pisotear al otro. Muy pocos son dispuestos a ser pisoteados. Bíblicamente, creo que debemos ser puente del evangelismo mundial. Debo explicarte que Jesús es puente, porque no hay otro camino para ir al cielo. Él tenía que ponerse en el suelo, morir por nosotros para que llegáramos al cielo. Amén o no. Pero piensa un ratito en esto. Nosotros, por alguna razón, siempre queremos fama, reconocimiento. Pero quizás la mejor forma de hacer obra es no tener esto, pero ser puente. Por ejemplo, Juan el Bautista. Yo tengo que menguar. ¿Menguar? Menguar, y él tiene que... Ok, en otras palabras, ¿sabes qué estaba diciendo Juan? El predicador más popular de su día. 6 meses. Entonces llega Jesús y él dice, no, yo estoy acá solo para preparar camino para él. Puente soy. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Entonces, él no estaba para el ministerio. Pablo dice que estaba gastando y siendo gastado. Puente. Nosotros pensamos, yo quiero estar en el ministerio para que todos me honren. Yo recibo bastante honor de los chicos a quienes he enseñado. Pero nunca era la meta. El carro que manejo y el carro que maneja mi esposa, hace 6 años entraron en un cuarto conmigo en una conferencia que tuvimos y me pasó una camioneta y un carrito y dijeron, queríamos darte carro y camioneta. Yo dije, ¿qué? Y dijeron, corre a comprar, nosotros vamos a pagar. Y por 5 años ellos pagaron, y Betty y yo estamos manejando carros nuevos. Ahora están dando para que mi biblioteca de logos sea grande y para que vaya a Israel, ellos están pagando. Entonces, lo que siembras, cosechas, pero nunca lo haces para esto. Y Pablo dice, gastando y gastado. Eso quiere decir que, y más que te amo, menos que me amas. Es como criar hijos. La verdad es que la mamá fue hasta la muerte para dar a luz a ese niño idiota, este gusano, que no agradece, que se aprovecha. Y un día, la hija que debe adorarme a mí porque soy su papá, busca otro hombre y me abandona. Y un día el hijo dice a su mamá, no te necesito, voy a tener otra mujer. Y entonces están en su sitio y viven su propia vida y ni se preocupen por ti. O se preocupen por de lejos. Pero es lo que es ser padre. Gastar y ser gastado. La vida de Pablo no era nada importante para él. Acaso mi favorito, que él explica lo que estoy tratando de decirte, y voy a decirte exactamente cómo funciona esto en tu vida en un ratito. ¿Quién tenía en mente construir el templo? ¿Quién tenía en mente construir el templo? David. ¿Quién dio el dinero y recibió el dinero para hacer todo el templo? David. ¿Y cómo se llama el templo? De Salomón. Puente. Quizás no puedo yo, pero te empujo para que tú. Quizás no puedo yo, pero te levanto para que tú lo hagas. Bernabé, este Pablo, no era nadie. Bernabé fue a buscarle. Fueron predicando Bernabé y Saulo. Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y nada de Bernabé. Bernabé dice, quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, nunca, muérete. Y la discusión era tan fuerte que desaparece Bernabé de la Biblia. Seamos honestos. Pero, ¿qué tal si tú podrías mejorar la vida de tus hijos? Ustedes han tenido que trabajar tiempo completo para sostener la familia y francamente han pagado para que haya... Ay, perdóname. What time did we start? We're supposed to eat at 12. ¿A qué hora vamos a comer? Me olvidé de poner mi alarma. Ok, 11:45, ¿cuándo acabo? Dime. Okay. Es que si no pongo alarma, no haré nada. Okay. ¿No podría ser puente? Yo sé que si yo te critico por la realidad, sería duro nada más. Yo sé que tienen trabajo. Y tu familia ya se ha acostumbrado a ese dinero, pero tenemos que hacer algo para que Salomón construya el templo. Hay que decir a la iglesia, iglesia, yo he pagado el precio para que haya esta iglesia. Yo he hecho cosas que honestamente no son bíblicos, porque yo no os he sido carga. Pero para el futuro necesitamos carga. David dice, yo he colectado todo esto, yo he preparado todo esto para que Salomón. Entonces, hermanos, ustedes han pagado un precio fuerte. Pero ¿no sería bueno si pensara en cómo en el futuro los pastores podrían salir con ayuda? Pero para hacer eso, ustedes van a tener que dejar el miedo de hablar de dinero. Si predicaras la Biblia versículo por versículo, te caería. Porque llegas a 1 Corintios 9, ¿qué haces? Lo predicas. En mi iglesia yo predico un pasaje de la Biblia y nadie se enoja porque dice, pues ya ha predicado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y quién sabe qué sigue, hasta 1 de Crónicas. ha predicado desde Oseas hasta Malaquías, ha predicado cada parte, ha predicado el Nuevo Testamento, he acabado Mateo, he acabado Juan, estoy en Marcos, Lucas, voy a esperar un año para Lucas, he predicado Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ya no he predicado Tesalonicenses y Timoteo y Tito, he predicado Hebreos, no he predicado Santiago, he predicado Filemón y he predicado Apocalipsis. Entonces, llegas a los versículos que hablan de eso, pero sin nada de vergüenza, yo diría a mi iglesia, es bíblico que la iglesia sostenga a su pastor. Y si no van a decirlo, no son hombres de Dios. Y tú puedes decir, yo no lo digo por mí, porque ya tengo mi entrada. Pero hermanos, no vamos a dejar a nuestros hijos sufrir esto. Seamos honestos. Los padres no quieren que sus hijos entren en el ministerio, porque bien saben que no les van a pagar. ¿Y por qué no les van a pagar? Porque tú como pastor nunca les enseñaste. Cuando yo empecé en Arequipa, todo el mundo peleaba conmigo, diciendo, no, nuestro hijo tiene que ser militar, nuestro hijo tiene que ser aquello, suboficial, no que querían, no militar, pero suboficial. Tiene que ir a la universidad. Entonces yo les dije, sígueme a mí, el pastor que trabaja conmigo va a recibir buen sueldo. Porque es lo que enseña la Biblia, les voy a enseñar esto. Estaba saliendo de Perú después de 18 años. Teníamos canal de televisión y yo salía en canal 33 todos los días, hora tras hora. Mis mensajes, mi predicación, mi programa que hacía. Y una señora vino desde Hunter, el primer sitio donde trabajé, y ella entró y dijo a los ujieres, porque yo siempre después de culto me sentaba acá en la plataforma porque no tuve oficina, y entonces había sillas, y entonces mujeres o quien sea puede hablar conmigo porque todo el mundo está mirando, y yo tomaría asiento, y entró esa señora y dijo, quiero hablar con Guillermo. Entonces ella sube y yo, gracias hermanos, toma asiento por favor. Y entonces ella dice, quería venir a verte, ¿me recuerdas? Hermano, me va a disculpar, conozco a mucha gente y no le recuerdo. ¿Recuerdas a Edwin en Hunter, que es taxista? Claro, él quería estar en el ministerio. Yo le saqué de la iglesia, porque tú le estabas llevando hasta el ministerio. Y quiero decirte que arruiné la vida de mi hijo, porque he visto lo que pasa con los que quedan contigo y el éxito que tienen y el ministerio y hasta viajes y lo que hacen. Entonces, hermanos, esa debe ser la forma de tratar con los hermanos. Ustedes deben estar ayudando a los que nos siguen a tener mejor vida. Yo les dije, chicos, la Biblia dice que la iglesia debe cuidar al hombre de Dios. Y yo prediqué de eso cada rato. Tendríamos una gran reunión de todas las iglesias. Yo diría, buenas noches, mi mensaje es cómo tratar al hombre de Dios. Siguiente reunión. La gente ya sabía, para decirnos. La última vez que estaba ahí les dije, jubilación debe tener el pastor, casa pastoral, no, casa propia. Hay que ayudarle a conseguir casa propia. Va a ser viejo pronto. ¿Dónde va a vivir? Pues no puede vivir en la iglesia. Es lo que hice cuando eran jóvenes. Ya cambiamos. Hace poco, un peruano que conocí hace 25 años fue a Arequipa, Jorge Espinosa, y él enseñó las mismas cosas. Y él seguía diciendo, el hermano Guillermo decía antes. Y los chicos dijeron, ¿sabes qué? Cuando Guillermo predicó lo mismo que está diciendo él, no lo prestamos tanta atención. Pero él dice que las iglesias deben estar pagándonos. Y entonces el peruano me ayudó. Su iglesia ya tiene más que 500 en asistencia. Ha formado su propia junta de misiones. Está pagándole un buen sueldo y ya él da un resumen de cuánto debe recibir un pastor. Diciendo que es peruano, puede hacerlo y nadie se enoja. Y era mucho más que yo había dicho. Hermanos, quizás no pueden dejar el trabajo, pero ¿podrías preparar el que te sigue para no tener que trabajar? ¿Y que podrías seguir el plan bíblico? Ok, siguiente paso. Hay que tocar las puertas de 50,000 personas dos veces al año. Divídelo por cuatro, porque por lo menos viven cuatro en cada casa. Entonces, estamos en 12,000 casas. Escuche esto, divídelo por 52 y solo son 250 puertas por semana. El problema es, hermanos, que, por favor, escúcheme, han aceptado que la iglesia tuya nunca va a crecer. Y están esperando que vengan. Y dicen ustedes, pues dice bienvenidos ahí arriba. Pero la Biblia nunca ha dicho que vengan. La Biblia ha dicho que vayamos, id. ¿Ah? Y entonces muchos de ustedes van a un sitio y ganan mucha gente para Cristo, oran la oración, pero nunca les traen a la iglesia. ¿Te das cuenta que si ustedes empezarían a tocar 250 puertas, yo voy a decirles que pido 500 puertas por semana. Así pueden tocar dos veces. 500 puertas por semana. Un folleto y una invitación en cada puerta, dos veces al año. Me vas a decir, hermano, ¿sabes cuánto tiempo demora tocar 500 puertas? Por supuesto. En Sudamérica es mucho más fácil que es en Gringolandia, porque las puertas están puerta 1, puerta 2. No tan difícil. Pero no es tan difícil, porque si tienes 5 personas trabajando contigo, solo son 100 puertas a la semana. Si solo invitas a personas y tienes un plan de trabajo. Mi papá tenía un dicho cuando era chico. Es un dicho tonto, pero del granjero. Mi papá decía, yo quiero ser dueño de todo el terreno que toque el mío. Le dije, papá, ese sería de aquí hasta el mar. Y él dice, ok, está bien. Pues no podía nunca comprarlo, pero su sueño era alcanzar más. Cuando llegamos al terreno y tuvimos 100 hectáreas y la mitad era bosque, cada año mi papá quería quitar medio hectárea del bosque. Cortar los árboles, limpiarlo y prepararlo para sembrar algo. Cada año un poquito más. Cada año un poquito más. Porque si siembras hasta aquí ese año y hasta acá el año que viene, pronto vas a tener mucho más terreno. Ustedes deben tener mapa de la zona donde están. Y ustedes deben estar yendo, ok, esta semana tocamos estos 500 puertas. Acá estamos dividiendo 10 personas, 50 puertas cada uno. Y acá, las semanas que vienen, estos y estos, y todos estos, y todos estos. Entonces, un plan. Es que tienes la razón que nadie viene. Déjame decirte algo, nadie sabe dónde está tu iglesia. Tú dices, no, hermano, hemos estado ahí por años, todos saben. Corre a la tienda en la esquina y pregunta, sin corbata, sin nada que te hace parecer pastor, y dice, ¿dónde está la iglesia bautista? ¿Dónde está la iglesia evangélica más cercana? Va a sorprenderte. Yo estaba en el norte de Perú y una iglesia que tenía 500 en asistencia y estaba enseñando esto a los chicos y ellos me dijeron, imposible, todos saben dónde está. Fuimos ni una cuadra y preguntamos y dijeron, no creo que hay por acá. Y su templo era enorme, pero nunca tocamos su puerta. Nunca les invitamos. Nunca estamos trayendo de traerlos. Y 500 puertas a la semana no es tan grande. Tú puedes decir a los hermanos, y sabes que tú no tienes que ir a ganar a cada uno en cada puerta. No están, dejas una invitación y un folleto. Siguiente puerta, das. Tú solamente tienes que ponerlos en la puerta y tarde o temprano. Hace años, Jason Holt tomó la decisión de tocar 10,000 puertas cada semana por 6 semanas antes de abrir su iglesia. 6 semanas. Entonces preparó una invitación y lo único que hicieron era ir corriendo y llegando a la puerta lo tiraron por adentro como los que traen propaganda o hacen esto acá, ¿no? Entonces, pum, pum, pum. Él dice, después de 10,000, él tenía una persona ayudándole, 5,000 puertas en 6 días por cada uno. Siguiente semana, otro material. Siguiente semana, otro material. Y les invitó a clases de inglés, lo cual no puedes hacer tú quizás, pero llegaron como 250 para la clase de inglés. Solo quedó como 75 para empezar la iglesia. Otras veces lo vas a hacer lo mismo y nadie viene, pero por lo menos saben, ahí viene de nuevo. Mira, ¿qué hace Coca-Cola? ¿Sabes lo que hace Coca-Cola? Coca-Cola no pone letreros para que compres una Coca-Cola cada vez que ves el letrero. Pero en todo lado hay de Coca-Cola o no hay. ¿Y sabes qué quieren ellos que pienses? Tengo sed, Coca-Cola. Por lo menos está enfrente siempre. Propaganda por televisión, propaganda en la calle, propaganda en cada sitio donde vayas. Los de la cerveza saben esto. Y nosotros en el año pasado quizás ni repartimos 1,000 folletos. Y quejamos que Dios no está trayendo gente. Tú dices, hermanos, ¿no sabes tú cuánto cuestan folletos? Pues busca a alguien que te dé gratuitamente. El Fellowship Track League antes me daba a mí 10,000 cada mes. Y cada mes acabé 10,000. Empecé pidiendo hasta 20,000 y por fin me dijeron, hermano, no podemos pagar el flete para que lleguen tantos cada mes. Pero yo tuve pastores, entré en su, eran jóvenes que estaban entrenando y estaban guardando. Yo robé todo, dije, si tú no los vas a repartir, muérete de hambre, vamos al otro sitio con esos folletos. Folletos, imprime cosas, tienen un trabajo, imprime cosas para repartir. Ponlo en la cara de todo el mundo hasta que sepan, ahí vienen. En Hunter, un hombre que todavía asiste a la iglesia, me dijo, cuando me acercaría, me diría, déjame ver cuál es, ya tengo colección de todo lo que repartes. No, ya tengo ese. ¿No tienes otra edición? Literalmente. En otro sitio, ¿sabe yo? Y ese chico vino y dice, dame más para repartir. Le dije, te hemos dado folletos ya. Y dice, pero no tenemos papel higiénico en la casa. Un chiquillo de 10 años, su mamá le enviaba, cada vez que vio a gringo llegar, decía, papel higiénico gratuito. Pero el asunto es que deben saber, sabemos dónde están los mormones. Ahí vienen. Sabemos dónde están los testigos y sabemos dónde están los bautistas en la cama. Seamos honestos. Nadie sabe quién es bautista, pero todos saben quién es testigo. Y tú dices, es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. Porque si estuviéramos afuera, bueno, ya. Intenta hablar con el hombre. Llegas a la casa. Aprendí eso de un mexicano. Un mexicano me dijo cuando estaba en la escuela del idioma, pues dijo a todos, y yo estaba sentado ahí, pero este mexicano dice, cuando tocas la puerta, el niño sale. Dile, por favor, ¿está tu papá? Dice, el niño corre adentro, dice, hay alguien afuera que quiere hablar con mi papá. Y el papá dice, corre mujer, a ver, a ver. Y la mujer viene y dice, por favor, está el caballero. El caballero dice, debe ser importante, hombre a hombre. Pero nuestras iglesias están llenas de niños y mujeres. Tienen que hablar con el hombre. Tienen que hablar con el hombre. Tienen que tratar de buscar al hombre. Debo decirte esto, hombres no quieren estar alrededor de niños. Y llegan a tu iglesia y en el salón principal donde llega el caballero, él ve guaguas, mocosos, llorones. Y él no quiere estar ahí. Porque, ¿sabes qué? Como hombre, amo a mis nietos, pero cuando llegan a hacer bulla y no obedecer, que vayan con su mamá. Amén. Y cuando yo era papá de jóvenes chiquitos y empezaron a llorar y a hacer cosas, dije a mi esposa, por favor, quítale del cuarto. Estaba en África. Casi cada misionero en África no puede hacer a hombres llegar a su iglesia. Pero yo vi que los varones africanos están sentados abajo de un árbol y no hay ni una mujer ni un niño. Porque los hombres andan con hombres. Pero bautistas piensan que la forma de construir una iglesia es con niños. Y hombres no quieren estar con niños. Entonces no hay problema. Haz tu ministerio de niños el día del sábado. Haz tu ministerio con niños en el cuarto por atrás. Pero cuando entren, que entren en un sitio para varones. Guerreros quieren estar con guerreros. Entonces, busca al hombre. Ya se acabó el tiempo. Vengo con la lección de verdad en un ratito.